Voy a saludar a un actor extraordinario que tiene la Argentina, que es Luis Machín. Hola Luis, buen día.
Hola Chavo, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien, tratando de...
¿Cómo te trata todo esto?
Y bueno, la sensación es que uno se tiene que acomodar a una vida nueva, a una forma de vida nueva. Realmente todos estos días de cuarentena están haciendo que uno, bueno, encuentre las mejores armas, las mejores maneras, las mejores formas de armar un cotidiano que es puertas para adentro. Así que bueno, sí, poniéndole el cuerpo como todo el mundo.
Sobre todo porque, digo, me parece que los actores de teatro, sí, los actores en general, porque también con el cine pasa lo mismo, están complejos porque no se ve cercana el regreso del público a teatros y cines.
Sí, la situación de los actores es de una preocupación extrema. También ahí existe una forma de pensar de mucha gente que supone que todos los actores, la gente vinculada al espectáculo, tienen un pasar amable y ostentoso. Y claro, porque existe eso, y también muchos colegas se han encargado de que esa idea de lo que es la vida de los actores, de las actrices, parezca como que es de otro mundo. Y no, somos de este mundo.
Está igual, la mismo, mayoría. Claro.
Y la situación es, como vos decís, es muy extrema porque nosotros no tenemos ninguna posibilidad de generar actividad alguna. Lo audiovisual y lo presencial, como es el teatro, está totalmente, como la gran mayoría de las actividades, pero con el condimento de que será una de las últimas cosas, sino lo último que se flexibilizará. Incluso las grabaciones. Imagínate que armar un protocolo para grabar o para filmar es como de un mundo que no nos pertenece. No sé, ninguno conoce cómo será ese regreso, esa vuelta. Y en el teatro y en las actividades con mucha gente, tampoco, por más que el público se vaya espaciando entre una o dos butacas, los actores estamos en permanente contacto. Así claro, que es muy difícil porque además no estamos generando ninguna entrada económica.
¿Cómo pasan los días? ¿Cómo pasás la vida? ¿Cómo estás? Sí. ¿Dónde estás? ¿Tenés una casa con un jardín, un poco de
espacio? No, vivimos en un departamento, un balcón amplio, pero que no es un jardín, no es un patio. El cuarto de los chicos, que comparten su cuarto, y nosotros, es un departamento cómodo, pero con espacios claro, reducidos, como la mayoría de los departamentos. Es un departamento común, de dos habitaciones, living, comedor, cocina, y nos vamos turnando en las tareas de los chicos del colegio. Vamos armando algo, intentando pensar algunas alternativas. Fíjate que si esto no hubiera pasado, ninguno de los actores estaríamos tratando de buscar caminos distintos. Claro. Yo actúo desde que tengo 16 y sí, actúo sí, y nada más, y no es que genere ingreso por otro lado, pero tuve que ponerme un poco, intentar ponerme creativo con las redes. No considero, yo no doy clases de teatro presenciales y me parecería muy deshonesto intentar hacer clases virtuales, que además son contra la naturaleza propia de lo que es la actuación. Así que lo que he generado son charlas con creadores santafesinos a través del Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe, que se avino a que esto sea posible. Y bueno, estoy generando a partir de este viernes charlas con creadores, directores, directoras de teatro, de cine, guionistas de Santa Fe, con los que yo he trabajado y con los que voy a hablar de los procesos creativos.
¿Vos sos rosarino?
Yo soy rosarino, ya hace más de 25 años que vivo acá.
¿Va seguido?
Pero tengo vínculo, iba más seguido, mi madre falleció hace unos meses, iba más seguido antes, ahora imposible, pero Pero sí, siempre tuve vínculo, he filmado en Rosario mucho, va mucho lo que se ha podido en estos años, pero siempre mi vínculo es estrecho, sí.
¿Cómo imaginas la salida de esto? ¿Cómo crees? ¿Qué análisis haces de la realidad? Te he escuchado algunas opiniones sólidas, importantes. ¿Cómo imaginas la salida de esto?
Es muy muy difícil imaginar una salida, es muy difícil. Uno puede imaginar salidas regladas a partir de protocolos en muchas actividades, pero en la nuestra no. Mira que yo hablo con algunos colegas y la verdad es que no, el horizonte es bastante negro para nosotros. Insisto por esto de que seremos de las últimas actividades en que se pondrá en funcionamiento, lo cual genera una debacle económica importantísima, porque alguna gente tiene espacios que a través del Ministerio de Cultura, a través del Instituto Nacional de Teatro, ha generado algunos ingresos para pagar algunos sueldos. Los, por ejemplo, elencos a través del Instituto Nacional de Teatro se les ha adelantado algo. Es muy poco lo que paga el Instituto, las posibilidades que tiene el Instituto Económicas, pero han adelantado un poquito lo que sería el valor de la compra de una función. Pero los que somos actores que hacemos teatro, cine, televisión y no tenemos espacios, hemos quedado afuera de cualquier alcance que pueda el Ministerio de Cultura contenernos. Entonces, en ese sentido es muy muy difícil, muy difícil pensar lo que viene. Lo que viene seguramente va a ser durísimo para todas las áreas, para la nuestra en particular, pero para todas las áreas, porque creo que nos vamos a tener que acostumbrar a una forma de vida totalmente distinta. Ojalá eso nos haga mejores personas y más solidarios, pero también tengo mis reparos en relación a pensar positivamente en la salida de esta pandemia.
No te voy a preguntar qué te gusta más, si el cine, el teatro o la televisión, porque imagino que vas a decirme todo, o tenés alguna preferencia de esas tres cosas, que haces maravillosamente las tres, pero...
Muchas gracias. Yo actúo desde que tengo 16 años, sí. Cumplí hace unos días 52 y no he hecho otra cosa. A medida que me crié en el teatro, me crié haciendo teatro. Mis primeros años estuvieron vinculados a la actividad teatral en Rosario. Cuando me vine acá, seguí en el Esportivo de Ricardo Bartiz y con Alberto Ubre, y seguí estudiando. El teatro fue como la cuna de todo, claro. Pero la televisión y el cine a mí me generan también un atractivo muy muy particular. Así que los he ido conociendo con los años y haciendo películas y haciendo programas de televisión, y considero que son herramientas bien usadas, extraordinarias para la comunicación. Así que faltaría a la verdad si te dijera que prefiero alguna en especial. Es cierto que el teatro fue el inicio, fue el comienzo de todo, la génesis, y durante... Yo no ha habido año que no haya estrenado una o dos obras de teatro. Así que el teatro tiene como una especie de corazoncito un poco aparte, pero el cine y la televisión me parecen unos medios extraordinarios de comunicación bien hechos.
Has hecho de todo, ¿no? Yo estaba mirando, o sea, como sabía que íbamos a charlar, estuve mirando cosas. Has hecho de todo, has hecho desde Shakespeare hasta Chiquititas. Tenés un recorrido larguísimo, qué sé yo, de Montecristo, Mujeres Asesinas, no sé, bueno, podemos hablar todo el día de eso. Y también tenés en cine muchas películas. Yo últimamente, el año pasado creo que fui un día al teatro, ¿cómo se llama el que está en La Cortada? El Picadero. Y
sí.
Estabas haciendo un unipersonal, ¿no?
Ah, sí, El Mar de Noche. El Mar de Noche. Lo estoy haciendo bastante tiempo. Habíamos terminado hace unos meses. El Mar de Noche, sí, una obra de Santiago Loza, una obra dirigida por Guillermo Cacache. En El Picadero hicimos dos o tres funciones. La temporada en general nosotros la hicimos en una sala que se llamaba Apacheta, que ya no existe, y en otra se llama Nun. Y con esa obra recorrí el país haciendo funciones.
Tiene un grado, yo no soy actor, no tengo idea, lo que por ahí te digo un disparate, pero me da la impresión que el unipersonal tiene un grado de complejidad que no tiene una obra convencional, ¿no? Con un montón de actores.
Sí, las obras en general tienen sus complejidades, como cualquier creación artística, como cualquier el unipersonal lo que tiene es que es eso, y no es poco dato, que uno está solo. cuando vos estás con otros actores y compartís la escena, claro, hay una sensación de responsabilidad compartida.
Exacto. Estás más protegido, digamos.
Sí, alguien me puede salvar si me olvido algo, si pasa cualquier cosa, cualquier imponderable que pueda surgir, pero en un unipersonal estás sola.
Solo con tu alma, claro.
Totalmente. Entonces, en ese sentido, eso multiplica.
Pero también en unipersonal, insisto, todo esto es lo que a mí me parece. Me gusta muchísimo ir al teatro. La verdad que es una de las cosas que más extraño. Yo lo que veo cuando veo un actor hacer un unipersonal, veo como que es una vuelta a las raíces, es un regreso al inicio de todo, de su carrera, de su, ¿no? Pues es muy crudo. Un unipersonal, sí. Es una cosa elaborada, pero es una cosa muy cruda, muy muy del comienzo del laburo de ustedes.
Sí, sí, fíjate que también la sensación, por lo menos en lo personal, es que yo pude hacer un unipersonal recién a los 50 años, después de haber actuado muchísimo. Siempre fue una especie de deuda que me tenía conmigo, digo, yo quería en algún momento hacerlo. No encontraba el momento, no encontraba el texto, no encontraba el director, pero tampoco era algo que yo estuviera buscando desenfrenadamente, pero siempre en algún lugar pensaba que en algún momento quería hacerlo. Se dieron varias cosas, pero yo creo que sobre todo cierta maduración que te dan los años, el conocimiento del propio instrumento, que es el cuerpo, la voz y la presencia de uno como actor, uh-huh, y el recorrido. Yo creo que el unipersonal está bueno que llegue en un momento donde uno tiene una conciencia bastante más profunda de su capacidad expresiva, y me parece que en el caso del Mar de Noche, al menos en lo personal y por lo que pude escuchar y leer de la gente que me escribe cuando lo ve, algo en algo de eso tenía razón.
Claro. También estoy revisando acá Vidas Privadas, ¿no? Esto es la película de Fito.
Sí.
¿Cómo fue trabajar con un director tan poco convencional como Fito?
Mirá, en el caso de Vidas Privadas, la película que hizo Páez, y yo hice una participación, lo que en general uno dice un cameo, bueno, también como una especie de capricho de Fito, de que quería que yo haga, sí, claro, una escenita. Yo la recuerdo, se grabó, se filmó.
Lo que pasa es que cuando uno arma un equipo de fútbol, elige a los mejores jugadores, ¿no? Uno se va a buscar, este le pega bien, este corre, ¿no?
Sí. En ese sentido me sentí fue muy gratificante para mí, y fue una experiencia, fue un día, la recuerdo así con enorme cariño. Hace muchísimos años de esa película.
Sí.
Tiene muchos años esa película.
Desde 2001 la película, sí.
Sí, son 20 años, 19 años.
Otra cosa que también, otro papel curioso que detecté ahí en tu carrera, es el de Marco Franchi, a quien conozco.
Sí.
Yo conozco al verdadero, por mi laburo, pero claro, el de Marco Franchi en la Mano de Dios.
Sí, La Mano de Dios, una película dirigida por Marco Ricci.
El italiano.
Es el hijo de Dino Ricci.
Exactamente.
La gente de nuestra generación lo recordará seguramente mucho más que los jóvenes, pero esa fue una experiencia muy muy curiosa, una coproducción entre Italia y Argentina, que se filmó, bueno, gran parte en Mar del Plata, en todos lados se filmó, y fue, no tuvo acá, yo creo que ni llegó a estrenarse esa película comercialmente en Argentina.
Me parece que no.
No, incluso yo no la vi terminada. Y no sé, viste que a veces uno intenta encontrar algunas películas, por lo menos a mí me pasa, a veces quiero buscar alguna película que hice hace muchos años y me cuesta, porque no todo está en Cinear, no está todo. Esa es una de ellas, así que nunca la pude ver terminada. Marco Franchi, sí, uno de los representantes del Diego, sí.
¿Cómo, a ver si se entiende la pregunta, qué es más sencillo o qué es más complicado? Representar a alguien que existió o que existe, o un personaje ficticio, digamos, un personaje que creó el autor. Sí,
claro. Mira, yo nunca lo pude evaluar desde ese lugar, de mayor o menor, nunca me lo puse a pensar Como que a lo mejor hacer alguien que existió. Yo hice muchos personajes históricos.
¿No hiciste Belgrano? ¿Hiciste Natalio Botana?
Belgrano, creo. Hice Botana, hice Castelli, hice San Martín, hice Perón, hice Néstor Kirchner, hice
qué bárbaro.
Mosconi, bueno, y muchísimos. Videla, bueno, digo, muchísimos. No, yo siempre digo en relación a las hice Hitler también.
Ahora mucho.
Porque por ahí no se conoce mucho.
No, no lo sabía.
Edén, que se filmó en Córdoba, sobre el hotel Edén, en La Falda, que existe esa mitología de que por ahí pasó Hitler y que no murió, que no se mató y que pasó por acá. Bueno, toda esa corriente de pensamiento insiste con que hizo su paso, porque el Hotel de La Falda, el Hotel Edén, era los dueños aportaban al nacionalsocialismo, eran de nacionalsocialistas y aportaban al partido de Hitler. Entonces hay toda esa mitología de que él pasó por allí. Digo, hice Hitler, lo hice hablando en alemán, o sea, hay muchos personajes que se conocen en la historia de los que hice. Nunca me puse a pensar si era más complicado o menos complicado. Lo que yo siempre digo en relación a eso es que yo tengo opinión sobre los personajes que compongo. Ajá. En algún lugar se puede leer la opinión que yo tengo de esos personajes. Incluso también en lo que va por fuera de lo que es la producción en sí. Cuando opino sobre esos personajes o cuando promociono a una película que tiene a esos personajes. En el caso de Natalio Botana, no había mucho libro escrito sobre él, pero sí hay informaciones. Fue la pareja de Salvador Medina Rubia, un personaje riquísimo.
Sí, claro.
Un personaje que por un lado protegía a los anarquistas y por otro lado hacía que Irigoyen caiga a través de su diario Crítica.
Exactamente, así es.
Un personaje muy muy controvertido y muy rico, en una época muy rica y de mucha formación intelectual enorme. Entonces, nunca pienso así los personajes si son más complejos o no. Para mí los personajes son complejos todos. Los que hago yo desde cero hasta los que son históricos. Más allá de que yo me puedo documentar, siempre sí pienso que hay opinión en la actuación fuerte de lo que uno cree de los personajes que compone.
Leí por ahí a la pasada algo de la espiritualidad de Luis Machín. ¿De qué se trata esto? ¿Qué es lo que haces?
No, ya no. Yo fui en mi barrio en Rosario, yo me crié muy cerca del Parque Independencia.
Sí. ¿Tenés de Ñuble Central o...?
Sí, soy de Ñuble.
Sí.
Soy de Ñuble, no soy fanático, nunca fue el fanatismo futbolero. Por eso tenía un poco de miedo con la charla con vos, porque temía que se fuera para el lado del deporte.
No, te pregunté por esto porque, a ver, el Parque de Independencia es Newell's,
pero por otro lado
es una ciudad muy futbolera, con mucho fanático, ¿no? Sobre todo en los últimos tiempos.
Mi padre era un fanático, la familia, mi abuela paterna, ellos eran de ir todos. Mi papá jugaba en Central Córdoba,
claro.
Te va a gustar a vos. Jugaba en Central Córdoba, jugó en la tercera, llegó a jugar en la primera. Hay fotos familiares, hay fotos allá en Rosario, que él está con los equipos. Algún día siempre digo que me voy a tratar de poner a ver bien en qué momento fue y quiénes eran los jugadores. En aquel momento estaba Capote de la Mata.
Sí, claro, ya de veterano, claro. Volvió. Era de Central Córdoba, es uno de los grandes celebridades de Central Córdoba, de la Mata, Gabino Sosa, prócer del fútbol rosarino.
Y el estadio de Central Córdoba se llama Gabino Sosa.
Y después estaba después Tomás Karlovich, que a ese tuve la fortuna de verlo cuando yo era muy chico.
Bueno, toda esa historia futbolera de Rosario en mi infancia fue muy fuerte. Mi tía, una tía mía, hermana de mi papá, nosotros decíamos que era lo que acá la gorda Matosas, ¿te acordás?
Sí.
Para River. Nosotros
exactamente.
Decíamos que lo era mi tía para Newell's Old Boys, porque mi tía era alguien, era la única mujer de la hinchada.
Claro.
Entonces, para mí el espectáculo futbolero de los domingos, cuando mi papá me llevaba, era, por un lado, la pizza de la grasosa, la doble, la popular, que era lo que más me gustaba. Yo en general le daba la espalda al partido, y lo que a mí me resultaba muy atractivo era mirar a mi tía parada. Era muy gordita mi tía, y se paraba en los paravalanchas, se colgaba de las banderas, y pegaba unos gritos. Claro. Y mi tío, que era un poco más esmirriado y quedaba medio chiquito al lado de mi tía, medio que protegía para que no se caiga, pero ella no tenía ningún miedo. Para mí el espectáculo estaba en darle la espalda al fútbol, literalmente, y ver a mi padre agarrado, él me protegía, me ponía delante de él y se agarraba del alambrado para que la gente no lo empujara, porque cuando metió un gol Newell's se venían todos para abajo y había que estar ahí. Bueno, como pasa en el fútbol, cuando uno está ahí en la cancha.
Sí, sí.
Y mi espectáculo era ese, y yo miraba cómo mi papá, pobre, se comía la yema de los dedos, de los nervios, y cuando ganaba Newell salíamos gritando, y él, las manos le sangraban de cómo se había comido las uñas, y yo, las uñas no, se comía la yema de los dedos. Y la salida que era impresionante, era el espectáculo. Digo, había... Yo creo que siempre digo que los primeros años de la crianza de una persona está la base para después. Y en mi caso, curiosamente, no era el fútbol, más allá del fanatismo de mi padre, sino que era algo del espectáculo.
Claro.
El espectáculo que generaba el fútbol. Por eso yo, para sí. mí era más importante mirar a toda esa gente, mirar a mi tía, y después, cuando ganaba Newell's, salir con toda la hinchada e irnos a mi casa a que mi tío toque la guitarra, y ahí cerraba.
Pasa que esa ciudad tiene, además del fútbol, que lo tiene muy enraizado, mucha movida cultural, digamos. Ahí
sí.
hay músicos, hay artistas, hay escritores, está el Che Guevara. Sí. Es una ciudad con mucho bagaje cultural, mucha movida de muchas cosas. Digo, no me reía esto que decías, porque, digamos, en otros tiempos, cuando éramos chicos, yo tengo algunos años más que vos, no muchos, pero era muy raro ver una mujer en la cancha. Era
muy raro.
Era, sí. Digamos, era llamativo. Ahora no, ahora está lleno, pero digamos,
no.
En aquel momento no era normal. Por eso. La Gorda Matosas tenía la entidad que tenía, por eso Tita Matiusi de Racing también tenía esa entidad. Era gente que uno conocía, porque mujeres, porque eran
claro.
Me conocía los nombres, porque eran muy pocas. Luis, ha sido un placer escucharte. Ha sido, estoy muy contento de haber conversado con vos en Rezo
yo
por
también.
Vos.
Te admiro mucho.
Muchísimas, igualmente, ni hablar.
Muchas gracias.
Te voy a ir a ver cuando todo esté de nuevo dando vueltas, voy a ir a ver.
No vamos sé si a estrenar, nosotros nos quedamos a 3 días de estrenar en el Teatro Nacional Cervantes, La Gesta Heroica, que es un trabajo que está basado en Ray Lear de Shakespeare. No pudimos estrenarlo, pero bueno, cuando todo esto pase y se reabra, el Teatro Cervantes reabrirá con nuestra obra, así que por supuesto me encantaría que ahí estés.
Sí, sí, ahí estaremos. Un abrazo grande, Luis.
Muchas gracias, chao. Gracias.
Luis Machín, hemos tenido una charla, es un actor del carajo.